Bienvenidos un mes más a Por un puñado de grapas, el podcast sobre el mundo del cómic, el noveno arte o como narices lo quieras llamar. Esta vez empezamos una nueva temporada con el nuevo año y bueno, temporada volumen 2, porque para seguir nuestra apreciación al mundo del cómic. Entonces esta es la primera grapa del volumen 2. Y como no, estamos otra vez aquí al otro lado del charco pequeño, o sea, ese del Canal de la Mancha. César en Barcelona, ¿qué tal, César?
Buenas, aquí estamos. Continuando con esa tradición marvelita de hace unos pocos años de cambiar de volumen sin cambiar de equipo creativo.
Obviamente.
Porque aquí seguimos mano a mano con un inicio de año bastante curioso. Os contamos, para no perder la costumbre, de qué vamos a hablar en este podcast.
Sí, es un poco raro, ¿no? Bueno, es como muy, muy clásico por un lado, excepto una cosa.
En nuestra línea,
sí.
Variadito y picadito. Empezamos hablando de 1602, además de un año. Es un cómic de Marvel, publicado por Marvel. Bueno, en el que veremos, es un mundo alternativo bastante interesante.
Sí, que se sale muy de lo común, la verdad.
Eso es, sí, sí. Un cómic infrecuente, pero seguiremos hablando de una novedad, la Liga de la Justicia de Scott Snyder, publicada recientemente por DC. A continuación, inauguramos una sección que en este caso va a sustituir a las habituales noticias y vamos a hacer un pequeño debate sobre los formatos de edición de cómics. Y acabaremos por todo lo alto con una historia de Hellboy, Despierta el Diablo, Wake the Devil, bueno, la que pues traemos por primera vez a este personaje al programa.
Sí, sí. Bueno, más que personaje, yo es que todavía no habíamos hablado de Mac Minola.
También, al personaje y al autor. Pero, que para eso queda todavía un ratillo, porque empezaremos hablando de 1602. Y os cuento un poco en qué consiste esta historia. Esto es una serie limitada, escrita por Neil Gaiman y dibujada por Andy Kubert, que se publicó entre los años 2003 y 2004 en 8 episodios. Y lo que nos cuenta es una versión alternativa del universo Marvel, ambientada precisamente en el año 1602, en la que, bueno, encontraríamos pues a los personajes que conocemos, la mayor parte de ellos, aunque esto se escribió hace unos cuantos años, la mayor parte de ellos están vinculados también al universo cinematográfico Marvel, ¿no? Pues aparece Nick Fury, tiene un papel destacado, aparece el Doctor Extraño, aparece un Peter Parker curioso, tiene mucho protagonismo también la Patrulla X.
Sí.
Pero les vemos, claro, en un contexto bastante distinto, ¿no? El cómic empieza con una conversación con Nick Fury y la Reina de Inglaterra, porque sí, sí. En este mundo Nick Fury es el jefe de la inteligencia del Imperio Británico. Y nos cuentan una historia en la que están vinculados los templarios y parece haber un objeto mágico que tienen que traer a Inglaterra. Vemos que ya desde el principio es una historia de misterio, es una intriga en la que irán apareciendo personajes como Matt Murdock, como Daredevil, y tiene... Al principio tiene un punto de relato más urbano, ¿no? Aunque también está por ahí algo, un punto mágico. Pero luego vemos que hay más tramas. Vamos descubriendo personajes en diferentes lugares, ¿no? Aparecerá España por ahí con
la Inquisición.
una inquisición bastante particular, ¿no? Al principio no sabemos quiénes son los personajes que encabezan esa inquisición. Después veremos cómo pues la Patrulla X y esa mítica traducción, ¿no? Carlos Javier, del nombre, porque el profesor Charles Xavier pues tiene origen español en este 1602, y cómo está relacionada, pues cómo los mutantes son víctimas, ¿no? Perseguidos por la Inquisición, y cómo se refugian en Inglaterra, ¿no? En ese refugio que ha construido Carlos Javier para jóvenes talentos. Y no contentos con eso, y con esta multiplicidad de tramas, también aparecerán Víctor Von Doom, ¿no? El Doctor Muerte, y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Veremos que, bueno, pues al principio parece que están desaparecidos, pero está muy claro desde que lees algo sobre los Cuatro Fantásticos que algún papel van a tener. Y creo que es un cómic en 8 números bastante denso, en el que Neil Gaiman construye una historia con muchos giros de guión, con bastantes sorpresas, con diferentes tramas que se van superponiendo unas a otras y que se van desenlazando, sí, también de manera superpuesta. Uh-huh. Todo ello con un dibujo de Andy Kubert, yo diría que, por hacer una similitud, un dibujo muy europeo comparado con el dibujo habitual de cómic de superhéroes. Este es un dibujo muy europeo en el que hay bastante detalle, los personajes están muy desarrollados, las facciones, la manera del vestuario, los decorados, digamos, los fondos están muy muy elaborados para los estándares del cómic Marvel, ¿no? Por eso se acercan un poco más también al estilo y el color europeo.
Sí, sí. Hombre, la forma de, para mí, la forma de cuadrarlo, de la viñeta y todo eso, sí que es bastante Marvel,
Sí.
No, es mucho más rígida, sí, sí, que es en el cómic europeo. Y el cómic es verdad que es bastante más realista, pero me parece que aún así el dibujo sí que tiene, me sigue recordando mucho a la forma de desarrollar los personajes de Marvel. Es como si hubieran cogido a un personaje de Marvel y le hubieran dicho, vale, pero ahora vamos a hacer el dibujo sin ir a hacerlo a toda pastilla, ¿no? O sea, haciéndolo bien, desarrollándolo bien. Uh-huh. Y dándole más movimiento. O sea, me parece que no es nada. O sea, quizás lo que tiene el cómic. El problema que iba a decir que se parece al cómic europeo es que en el cómic europeo en realidad hay 8.757 estilos distintos.
Sí, por
y
supuesto.
Que
pero
precisamente el muy realista solo es algunas veces. Pero sí que es verdad que no es ese cómic rápido, ese cómic de que todo es movimiento y acción y tiene le gusta detallar lo que tiene alrededor. Me imagino que es una cuestión también porque el hecho de que como estás en otra época lo que quieres dar es una especie de tono a la historia y de mm-hmm. pues eso, ¿no? De alrededor que te adentren dentro de ella. O sea, yo la leí cuando la leí ya hace bastante tiempo. Que me la compré sin darme cuenta que era de Neil Gaiman, o sea, fíjate cómo fueron las cosas. Me lo compro, me lo leo, digo, hasta muy bien, ¿quién es el escritivo? Es Neil Gaiman, me acabo de dar cuenta ahora, o sea.
Cuando lo lees, yo creo que se nota mucho que es un guión bastante desarrollado y bastante complejo para los una vez más, para los estándares de lo que es un cómic de superhéroes.
Sí, sí, sí.
O sea, aquí claro. hay mucha miga y bueno, te va metiendo en un mundillo bastante complejo, ¿no? Del que luego te va sacando muy muy bien. O sea,
para mí el problema que tengo cuando acabaron es que yo quería seguir leyendo más.
Bueno, hay más. Hubo algunos algunos cómics más que se publicaron alrededor
con personajes y tal, pero Pero no sobre esto, me refiero, no de Neil, escrito por Neil Gaiman y hecho con este...
No, claro, bueno.
O sea, se nota que no es algo que se haya hecho en dos minutos de, bueno, hay que seguir rellenando números, ¿no? Y se nota, hombre, no estamos, esto no es lo mejor de Neil Gaiman, vamos a ser sinceros, tampoco.
Bueno, no, no, sin duda, pues es quizá,
pero es quizás
una obra menor en su...
Pero quizás sea de lo que más me ha entretenido de Marvel que haya leído en los últimos años. Vale, o sea, yo me acuerdo que me lo cogí, me lo leí, me lo compré y me lo leí en una tarde. O sea, lo compré en la librería, pues me lo compré en una librería, además, no era ni una de tienda de cómics. Me fui a la cafetería en Canary Wharf y me lo leí de una sentada allí.
Bueno, es que engancha.
Engancha muy huevo.
Y tiene, o sea, el cliffhanger al final de cada número está muy bien hilado, muy bien planteado, muy... O sea, no es el típico cliffhanger loco, absurdo de y de repente ahora todo es diferente y sale un personaje nuevo y...
Sí.
No, sino que te deja ahí bien, con el misterio justo para que tengas ganas de empezar el...
Claro, yo me lo compré en un tomo, entonces.
Bueno,
el cliffhanger, esto es como verte una serie en la tele o vértela en Netflix.
Bueno, pero incluso en Netflix las series tienen estructura de episodios.
Sí, no,
son 10 horas
seguidas.
Pero
también acaban en cliffhangers algunos episodios. Me refiero que es como el problema de Netflix, que te puedes hacer el binge watch y vértelo entero, o si se lo está viendo en la televisión normal, te tienes que esperar al siguiente mes a que salga el siguiente número.
Sí, por supuesto.
Entonces, no es lo mismo, por eso hace que te lo comas tan rápido, ¿no?
La experiencia es diferente. Sí, sí.
Sí. A mí, ya te digo, me gustó. Me parece que es Marvel, por una vez, intentando salirse de eso, de lo normal dentro de ellos, ¿no? Intentando hacer algo distinto. Y además, donde lo de menos es casi al final los superpoderes de la peña, ¿no? Lo que mola es la intriga palaciega. El personaje al final que más va desarrollando, quizás yo creo que sea Nick Fury.
Sí, bueno, desarrolla. El Doctor Extraño también está muy desarrollado.
Sí, pero casi es que va moviendo
cuantos
más la línea. No, no que es que salga más, sino que mueve más la línea, quizás sea él. Y entonces tiene ese rollo palaciego de thriller, de algo está pasando y tal, y de también de tensión, ¿no?, entre dos superpoderes que lo hace que sea bastante entretenido. Y lo que tienes, pues, es el rollo de los... O sea, este cómic se podía haber escrito perfectamente si le quitas los superpoderes, ¿sabes? ¿Me entiendes?
Bueno, lo que pasa es que sí que es cierto que la historia por sí misma está bien y es interesante y las tramas están muy bien contadas, pero tiene el aliciente... yo creo que insustituible de que son los personajes del universo Marvel.
Si
conoces a los personajes te va a molar más.
Claro, claro, no, está claro, pero me refiero a que lo bueno que tiene el cómic es per se, sin esos personajes se sostiene. Mejor o peor, pero se sostiene.
Sí, porque esto no lo hemos dicho, pero por si alguien no conoce a Neil Gaiman, es famoso por ser el autor de Sandman. ¿No?
Sí.
Probablemente pues el cómic, uno de los cómics más conocidos de Vértigo, y es también el autor de una novela muy conocida que es American Gods, que también es
de
la serie
y
otras muchas novelas
de
y demás.
Who.
Entonces, bueno, es alguien que tiene una capacidad para construir guiones sobradamente demostrada. ¿No? Sí, no es un señor que llegó ayer y...
No, además que dibujó también. ¿Ha dibujado algo de La Cosa del Pantano después de que Moore se fuera?
¿Cómo dibuja? ¿Ha dibujado algo?
No, perdón, que escribió también.
Ah.
Se me ha ido la olla. No,
ah, vale,
no, no,
está
claro. No. Gaiman
no
escribió,
no
dibuja.
Sí, bueno. Pues,
escribió algo de La Cosa del Pantano y ha escrito otras cosas antes de que cayera en Sandman. Y sí, a mí ya te digo, a mí me gusta. A ver, no te digo que sea una obra maestra, pero reconozco que sobre todo en esta época en el que... O sea, esos años de la Marvel, que yo creo que han continuado mucho, ¿no? Que son los años del Civil War y cosas por el estilo. O sea...
Bueno, es curioso porque este cómic se publica justo, yo creo que en ese impasse entre Vengadores Desunidos, o sea, cuando Bendis empieza a tener un protagonismo claro en el centro del universo Marvel, entre Vengadores Desunidos y House of M...
Vengadores Unidos
y luego lo que ya serían los nuevos Vengadores, por ahí, ¿no? En ese magma de cambios en Marvel, ¿no? Que daría lugar a la Marvel de Bendis, ¿no? La Marvel que acaba ahora. Pues sale esto ahí como una pequeña, ¿no? anécdota, ¿no? Un mundo alternativo interesante. Que por cierto, por dar otro detalle, Andy Kubert es también el dibujante de otro cómic que del que hablamos hace unos programas, que es Flashpoint.
Es verdad.
Y sin embargo, si abres los dos cómics, digamos, sería difícil decir que es del mismo dibujante, pero bueno.
Hombre, sí, el estilo sí que se tiene, pero se nota que no es lo mismo.
Adapta, yo creo que se adapta pues un poco a las exigencias del guión.
Claro,
¿no?
Para eso, rápido y funcional y ya está. Pues yo creo que ya pasamos a la siguiente parte, contratante.
Eso es. Sí, solo decir que ahora mismo en España,
sí,
este cómic está no está en catálogo, no está está fuera
de verdad.
Stock, pero yo creo que es bastante fácil de encontrar.
No sé, en Inglaterra sí que lo he visto hace poco y han sacado hasta una edición nueva de estas de lujo con 8.000 páginas más, o sea que me imagino, bueno, también que como Neil Gaiman es inglés y hay adoración por él, pues
sí, bueno, y pues... en general pues los cómics USA son que están casi siempre reeditados, ¿no?
Sí, pues bueno,
ok. Pues pasamos a nuestra siguiente reseña de este programa, que va a ser ni más ni menos que La Liga de la Justicia. Rubén, cuéntanos. Sí.
Pues sí, me ha tocado La Liga de la Justicia. Debo reconocer que no es algo que haya leído mucho sobre ellos. He leído sobre varios de sus personajes, pero sobre ellos sí que he leído alguna cosa, como el Crisis en Tierras Infinitas y cosas por el estilo, pero cosas del multiverso, pero hacía tiempo además que no leía nada. Y pues en esta nos encontramos con que el guionista es Scott Snyder. Y el dibujo está hecho por Jin Chung y Jorge Jiménez. Se ha empezado a publicar en el año 2018, tanto aquí como en Estados Unidos, perdón, como en España. Aunque en Estados Unidos se llevan bastante más números que en España. Y el primer volumen, que es el que vamos a comentar, que se llama, la han denominado La Totalidad, nos habla de precisamente de eso, de la totalidad, ¿no? Cuando, después de que hayan pasado muchas cosas, de las cuales me parece que la mayoría pasan en el ¿cómo se llama?
En episodios anteriores.
Sí, sí, pero ¿cómo se llama la siguiente? El metal, no sé qué metal, dark metal o algo así se llama.
Sí, todo... Toda esta serie viene de las últimas cosas que ha escrito Scott Snyder, que son el evento metal,
sí,
y luego una miniserie, un mini evento que se llamó Justice League No Justice,
sí,
la Liga de la Justicia sin Justicia,
sí,
que es un evento en cuatro números, sí, que en teoría no debería hacer falta leerse para empezar con el número uno de la Liga de la Justicia.
Solo es porque hay personajes que te empieza a hablar de ellos como que les han pasado cosas y entiendes que les han pasado en esos números anteriores, ¿no? Sobre todo con lo que respecta al Martian Manhunter, a Green Lantern y a Hawker. Pero bueno, volviendo al principio, lo que nos pasa en este cómic es que... de repente todo empieza en media res el cómic, en el que la Tierra está siendo atacada por un grupo de cavernícolas de distintas tribus que quieren devolucionar la Tierra, ¿no? Estas dos tribus estaban manejadas por el señor Randall Savage, ese malo que es un poco como ¿what? Está ahí. Viene bien algunas veces. Y entonces al medio de esto hay algo que viene disparado hacia la Tierra, que no se sabe lo que es que proviene de eso, que tampoco te enteras mucho si no has leído anteriores, que es que hay un muro que es donde
el
está
el muro de la fuente.
La fuente que está roto y entonces han conseguido taparlo, pero hay cosas que está el multiverso per se está desintegrándose. Y entonces algo se escapa de nuevo y llega a la Tierra. Eso que llegan a la Tierra es eso que llaman la totalidad, que no saben muy bien lo que quieren ni lo que es. Y entonces, por un lado, tenemos a la Liga de la Justicia, que quiere encontrar lo que es y saber si les puede ayudar para volver a cerrar ese agujero en el multiverso y que todo vuelva a la normalidad. Y por el otro lado, tenemos a una nueva Legion of Doom, Legión de la... No sé cómo lo traduce en el Legion of Doom.
De la condena. Legión de la condena.
Madre mía. Esto en el que, dirigida por Lex Luthor, en el que ha dejado de ser bueno. Esa es la única cosa que ya sabía con antelación, que durante un tiempo Lex Luthor había sido bueno. Ha dejado de ser bueno porque ha visto la verdad y decide crear otro grupo para alcanzar esa totalidad y, pues, con fines nefarios, controlar de nuevo el universo y amoldarlo a sus gustos. Ese grupo está compuesto por Lex Luthor, por Guerrilla God, por Black Manta y por Cheetah.
Siniestro.
¿Eh? Y Siniestro. Y Siniestro, es verdad, se me olvidaba uno. Sí, el señor de la frente.
Es importante.
Sí, sí. Y pues esos son los tejes y manejes, las distintas batallas, como estas, para conseguir controlar la totalidad se despiertan otros poderes que ejercen otros problemas, de ahí que César menciona Siniestro, y los problemas internos que tienen algunos personajes por las dudas que ello conlleva, ¿no? Principalmente, vuelvo a mencionar, Martian Manhunter y Green Lantern, que ahora no me sale, es John Stewart, ¿cómo se llama?
Sí, John Stewart.
Sí.
El Green Lantern negro.
Sí. No, sí,
un resumen rápido.
Sí, pero me venía a la mente. O sea, los dos que conozco...
No, tú te lo has leído, pero los oyentes a lo mejor no,
no
saben.
Ya. Bueno, sino que yo los dos que conozco son John Stewart y...
Y Hal Jordan.
Sé que hay más, pero esos ya no los tengo muy... Sé que hay uno que tiene como una especie de recorte a cabeza de... de tazón, el pelo. Pero...
Guy Gardner. Sí.
Pero de eso no sé mucho más. Bueno, pues en eso más o menos es la historia. El dibujo va cambiando según quien lo vaya dibujando, y algunas veces me parece un poco mejor y otras veces me parece sobresimplificado. El color, pues, es funcional, aunque algunas veces sí que quiere jugar un poco con los claros oscuros, y pero se nota que no es algo que haya habido un tiempo y un esmero sobre ello. Y la historia, pues, hace, para mi gusto, hace muchas aguas. No es que haga aguas, miento, es que me recuerda mucho a otras, a mil veces la misma historia, ¿no? El mundo está en peligro por algo del multiverso que va a destruir al mundo, y entonces la Liga de la Justicia, pues, se dedica a salvarnos de ese, ¿no? Pero creo que cada vez es más estrambótico, y hay pasajes dentro de esta historia que me parecen, sacados casi de bola de dragón o algo por el estilo, por el hecho, ¿no?, de cada vez más fuerte y cada vez puedo hacer esto, o voy a concentrarme en algo y de repente voy a conseguir este poder. Es algo que me rechinaba muchísimo, y solo al final conseguí meterme un poco dentro de ello, y yo creo que era porque ya es el final, ¿no? Y bueno, pero hay momentos que o sea, particularmente el segundo y el tercer cómic me costaron, pero me costó. Y son cómics de superhéroes que debían ser fáciles de leer, fáciles de entender, pero entre que si no te has leído todo lo anterior, hay partes que dices... Y que luego hay cosas que ya, como dirían los ingleses, el suspension of disbelief, ¿no? El decir, bueno, me voy a creer lo que sea, hay que forzarlo mucho, ¿no?
Suspensión de la verosimilitud. Suspensión de la verosimilitud.
Sí, hay momentos que dices, madre... Particularmente hay una con Cyborg, creo que es... Que
sí,
o John Stewart, no me acuerdo cuál de los dos, que madre del amor hermoso. Difícil de tragar.
Sí. Yo quiero ser un poco menos crítico con esto, porque...
¡Cobarde!
El motivo por el que estamos comentando este cómic, entre otras cosas, ¿no?, es porque, bueno, yo tenía muchas ganas de ver esta nueva etapa de la Liga de la Justicia, porque hacía tiempo que la Liga de la Justicia había perdido cierta centralidad en el universo DC. Y era una colección que le daban un poco... Iba cambiando de autores, ¿no? No tenía el rol central que podía tener en otra época, ¿no? Y entonces el anuncio de que un guionista tan clave en el universo DC como Scott Snyder y un dibujante que a mí me gusta particularmente como Jorge Jiménez iban a dirigir esta nueva colección, pues bueno, me llamaba la atención. Y también molaba la composición del grupo, porque volvía el detective marciano, que hacía tiempo que estaba fuera, y bueno, pues luego estaban pues un poco todos los grandes,
sí,
los
era
popes
Barry
de la
Allen,
liga.
Era el
Barry
el
Allen, Hawkgirl, era... Superman, Batman.
Sí, no, sí, es muy clásica, es el me mola, y yo soy un fanático del Martian Manhunter, el detective marciano, ¿vale? Y me gusta mucho el personaje, y pero hay un momento que ya dices, uff.
Sí. Yo creo que, o sea, si le achaco algo, o si hay una explicación para, digamos, todos esos problemas que Rubén que ha sido enumerando, es... Creo que es un problema de construcción de guión. Y creo que a Scott Snyder le pasa con frecuencia. Primero porque tiene que hacer demasiadas... O sea, para ser un número uno de una serie nueva que se anuncia a bombo y platillo como el gran retorno de la Liga de la Justicia, es un cómic, parece un cómic de los 90, de esos que está lleno de asteriscos de... para entender esto hay que leerse esto hay que leerse no sé cuál. Es como, no, pues que no quiero leerme nada antes. Quiero empezar a leer una serie que pone el número uno por aquí. Y alguien de la talla de Scott Snyder debería ser capaz de contar eso sin necesidad de hacer tantas referencias a cómics anteriores. Y luego, que hay un montón de cuadros de texto, de captions, innecesarios, dándonos un contexto que no nos hace falta.
Que algunas veces que no tiene sentido.
Y que algunas veces, en realidad, lía más la situación, porque te hace entender menos lo que está pasando que si no lo leyeses, que si solo siguieses el dibujo. Entonces, le hace un flaco favor a la narración, porque te lo hace todo como más lento y te hace tener que pensar en qué relación tiene eso con lo que estás viendo, ¿no?
Creo que mi punto de vista es que creo que quiere darle una especie de profundidad o de,
claro, como
filosofía,
un rollo épico profundo, que es como, a ver, es decir, es la Liga de la Justicia
sobra, o sea, que sobra
contra la Legión de la Condena. O sea, son, en el fondo, es poner a la Liga de la Justicia a enfrentarse con todos los villanos de turno, digamos. El villano de Superman, pues es Lex Luthor. El villano de Green Lantern, de Sinestro. El villano de Flash, ¿no? También
sí,
sale.
También está el Joker, que es el malo de Batman.
El villano de Batman, el villano de, ¿no? El Gorilla Groot, ¿no? La Tortuga. Sí, o sea, pues un poco los villanos de turno. Que es una historia con mil veces contada, pero bueno, si la cuentas la 1001 y la cuentas bien, pues será un gran inicio de una nueva composición de la Liga de la Justicia.
Pero no pasa eso.
Con un dibujo que, si bien me gusta mucho, sí que tengo que decir que hay algunas viñetas demasiado recargadas. O sea, hay algunas viñetas en las que dices, están pasando demasiadas cosas aquí como para que me entere exactamente de en qué orden van o qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Porque hay demasiados personajes en movimiento haciéndose muy bien qué, ¿no?
No, sí.
Entonces, bueno, a lo mejor hay un intentar demasiado, ¿no? Por parte de Jorge Jiménez, o quizá una sobre guionización por parte de Scott Snyder.
Sí. De todas formas, se nota la transición entre un dibujante y otro, ¿eh?
Sí.
Uno es más
que...
simple que otro. El dibujo.
Quizá Jim Cheung es más simple y pues no deja de ser un dibujante mucho más experimentado y un pope de DC ahora mismo. Pero a mí el estilo un poco manga... y yo creo que, no sé, es otro estilo el que tiene Jorge Jiménez, muy claro, muy claro en las líneas y en la construcción de los personajes, pero luego a veces eso, muy rebuscado, muy elaborado en la manera de componer la viñeta, el movimiento. Bueno, no sé, yo voy a seguir leyéndolo un poquito más, le daré una oportunidad, pero... Bueno,
que era muy generoso.
Había demasiadas expectativas en esta serie y yo creo que no las cumple, por desgracia.
No, yo creo que es interesante la composición, es interesante el intentar volver un poco, que por cierto es lo mismo que está intentando hacer Marvel ahora mismo. No sé qué tal le saldrá a ellos el juego. Pero creo que hace aguas en eso, ¿no? En que es, danos una historia de superhéroes donde se vuelven a pegar contra los malos de toda la vida. pero no me la mezcles con una pseudo filosofía que no va a ninguna parte.
O sea, ojo, que luego el final está bien, o sea, consigue redondear las cosas, consigue cerrarlas bien. Lo que pasa es que
pero es que la manera de cerrarlas, o sea, las conclusiones son buenas, pero es que alguna manera de cerrarlas, hostias. Hostias. Es que a ti te falta un número, César.
Sí, es verdad que el arco argumental que ha salido de Rubén todavía no está publicado en España y yo me lo estoy leyendo al ritmo español, al ritmo de CC. Entonces me falta el último número. Pero bueno, en el 6 ya lo dejan casi chapado.
Sí, sí, sí. Pero yo todavía tengo pesadillas con cierto coche.
Sí, pero el coche ya lo he visto, sí, sí.
Sí, ya. Yeah. Bueno, pues yo creo que ya está, ya pasamos a la siguiente parte, yo creo, ¿no?
Eso es, aquí hemos dado suficiente opinión sobre la Liga de la Justicia.
Y pues vamos ahora a hablar... te toca a ti una especie de, en vez de noticias, vamos a tener un pequeño debate. No, así que tú, César, danos las introducciones necesarias.
Sí, yo creo que nos pasamos mucho tiempo, habitualmente comentamos siempre pues cómo se publican los cómics, cómo nos los leemos, ¿no? Que también tiene un impacto en, ¿no? Pues en cómo entendemos la historia y cómo absorbemos, ¿no? Esa narración. Y creo que merecía la pena pues comentar un poquito, ¿no? Este debate de cómo deben publicarse los cómics y cómo nos los leemos. Básicamente, yo creo que hay tres formas de publicar cómic, ¿no? En Estados Unidos diría que todos o prácticamente todos los cómics se publican de manera serializada, mes a mes, en eso que llamamos una grapa, uh-huh. Que suelen ser pues 24, a veces 32 páginas, que contienen un número de una serie. Uh-huh. Y en esas 24 páginas, pues a veces se cuenta mucho, a veces se cuenta poco, que... No, pero bueno, se van publicando mes a mes, ¿no? Los números van saliendo y las series van avanzando de esa manera. Lo que suele ocurrir recientemente, por lo menos lo que ocurre desde hace, diría que un par de décadas, es que esas grapas, esos números mensuales van acumulándose en forma de arcos argumentales. Cada 5 o 6 números forman un arco argumental, nos cuentan una historia más o menos cerrada, que luego se recopila y se publica en un TPB, un trade paperback, que pues suele contener pues esos 5 o 6 números en tapa blanda, ¿no? Y en Estados Unidos, de manera regular, a los 2 meses de que salga el número 5 de la serie, tienes el trade paperback de los primeros 5 números, y a los 2 meses de que salga el 10 o el 11, pues tienes el trade paperback correspondiente. Y puedes leer la serie de esa manera.
Sí.
Esto sería el equivalente, por ejemplo, a un álbum europeo, en el que normalmente pues en un álbum europeo hay 64 páginas de mayor formato y se publica una historia, un arco argumental completo, ¿no? En los álbumes europeos funcionan de esa manera, colecciones de álbumes europeos que pueden tener pues 3 o 4 números, o 5 o 6, o los que sean, vamos, pero que suelen contener historias completas,
sí,
¿no? Y luego habría una tercera manera, que serían pues los Omnibus o los Gold o esas colecciones, esos tochales, ¿no? De 600 páginas,
sí.
Que en Estados Unidos son incluso más grandes que los que tenemos aquí en España.
Y que por cierto, muchas veces hay cómics que, aunque sus ventas por grapas no son ninguna maravilla, se mantienen por sus ventas de Omnibus en Estados Unidos. Porque
bueno,
venden,
claro,
un huevo
sí,
de eso.
Sí. Bueno, claro, habría un formato intermedio, ¿no? Que es que, por ejemplo, esto ya no sé si se hace con todas las colecciones, yo diría que con casi todas, pero sí que es verdad que hay un formato intermedio en el que se suelen ir publicando pues a veces 2 arcos argumentales, 3 arcos argumentales en una tapa dura, ¿no?
Sí.
Y ya tienes un formato un poco más. En Estados Unidos se hace esto, en España no tanto. ¿no? En España lo que tenemos son colecciones que se publican en formato mensual, colecciones que salen directamente en tapa blanda, en un tomo de 4 o 5 números o 6 números, colecciones que se publican directamente en tapa dura, en tomos recopilatorios más grandes. Bueno, en España el formato de publicación va variando un poco más, ¿no?
Sí, no, yo aquí tengo el americano por excelencia. Y tienes eso, ¿no? Tienes la grapa, el tomo. De ahí tienes tomos más grandes, sobre todo cuando son historias que son, a lo mejor son de varios cómics, o porque es un crossover, o cosas así, que se meten todo en uno. Y luego ya tienes lo que dices tú, ¿no? Los omnibus, pero aquí no se les llama omnibus, sino se les llama pues ediciones de ontologías o ediciones de lujo o algo así.
No, pero los omnibus son un formato muy específico de un cómic de 700 páginas en adelante, digamos, ¿no? 600, 700 páginas.
Tan grande o mejor no, de 400 las he tenido encima de mis manos, ¿no? Pero es muy raro, son carísimos y además se hacen en tapadura aquí, que sé que en Estados Unidos no.
No, en Estados Unidos también.
Pero se hacen en tapa blanda también algunos.
No.
¿No? ¿Se hacen todos en tapa dura?
Pero sí, ahora ya en Reino Unido se publican los mismos cómics que en Estados Unidos. O sea, no hay editoria. No estaba como no es como antes
pero
que Taika
sí que se
publicaba
hay cosas que
DC.
Salen directamente. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que vienen con el precio directamente en la tapa en libras. Entonces sí que hay versiones que cosas que solo se sacan para el Reino Unido.
Sí, bueno, puede ser.
No colecciones, sino pero algunos formatos, textos recopilatorios solo se sacan para Reino Unido. Uh-huh. Así como si tú te vas a comprar una grapa, el precio siempre te viene en dólares. Los uh-huh. tomos y cosas así, los precios te vienen en libras.
En libras. Uh-huh.
Porque en Inglaterra todos los precios vienen puestos de todo, tiene que venir puesto de todos uh-huh. los libros tienen que venir puestos en la tapa del libro. Otra cosa es que te lo vendan por ese precio, pueden vendértelo por mucho menos, pero tiene que venir impreso la tapa del libro. Uh-huh. Por eso sí que hay una diferencia. Con las grapas no, las grapas vienen todas directamente de Estados Unidos. Por eso en Inglaterra, por ejemplo, no tiene sentido ninguno comprarse grapas, porque salen increíblemente más caras que los tomos. Si de por sí suelen salir más baratos los tomos, las grapas son todavía más, porque como vienen importados, se hacen mucho más caras.
Bueno, pero eso en todos los países.
O sea, sí, pero me refiero, es que, a hecho, ¿cómo decirle? Si te pone que vale $3, no voy a pagar $3, pago más de $3 por el valor de la grapa, ¿me entiendes? Eso es lo que te quiero decir. Por eso es un poco así, comprar cómics así por grapas en este país son como, bueno, a no ser que compres las editoriales inglesas, obviamente, pero eso ya es otro uh-huh. tema. Y bueno, ahora también hay que sumarle la edición en inglés. En online, por ejemplo, como hace Private Syndicate. Panel Syndicate.
Eso es. Sí, bueno, claro, evidentemente luego ya hay eso, pues esos otros formatos de publicación que se salen del estándar. Pero bueno, yo, más que nada, el debate yo creo que es el que acabas de plantear, ¿no? Es si merece la pena o si... ¿A qué público llegas con un tipo de formato que te obliga a pasar cada mes por la tienda
sí.
a leerte, a comprarte algo que tiene 24
sí,
páginas?
Claro.
Y
además, algo que me frustra muchísimo cuando compro grapas y que al final acabo dejándolas de comprar por esa misma razón. Y es el mes que te olvidas de comprar una grapa. Y vas a las 2 semanas, porque no has podido ir antes, a la tienda de cómics. Y ya no la tienen. Y es, pues espérate, si la reeditan o no la reeditan.
Bueno, eso pasaba antes. Yo
sí,
creo
no,
que eso
no,
ya no
me
pasa.
Refiero, pasaba antes, era frustrante.
Eso ya no pasa. No,
a mí me sigue pasando.
No se agota. Ah, bueno, ahí puede haber.
No, aquí me sigue pasando. Con los cómics de Image me ha pasado ya varias veces. ¿Vale? A lo mejor de Marvel tienes más suerte, pero de Image ya me ha pasado un par de veces. Es decir, oye, está, no, puf, espérate a ver si lo reeditan o no. Si se ha vendido mucho, pues, o sea, un número uno seguramente lo consigas. Un número 3-4 ya a lo mejor no tienes tanta suerte. Por eso es bastante frustrante, ¿no? Es decir, bueno, es que encima no se hacen unas copias así en cantidades, se hacen las mínimas imprescindibles o se importan las mínimas imprescindibles. En caso
claro,
de
eso puede ser. ¿No?
Entonces,
final...
pero a mí me frustra mucho. Yo y eso que no soy de hacer mucho binge watch en la tele, pero me frustra muchísimo leer cómics. Por grapas. De joven lo aguantaba más. Ahora es que no tengo tiempo para eso. Dame el tomo y cuando salga me leeré el tomo y ya está.
Claro, pero yo creo que, por ejemplo, es lo que comentábamos, si no recuerdo mal, el mes pasado, cuando hablábamos de los Cuatro Fantásticos,
sí.
de aquellos números de la trilogía de Galactus, ¿no?
Sí, sí,
antes,
sí.
En esas 24 páginas, porque eran 24 páginas, se contaban un montón de cosas y, digamos, daban mucho de sí.
Sí.
O sea, merecía la pena, ¿no? Leerse
sí.
un número, porque era denso, era... ¿no?
Y quizás mientras porque los arcos argumentales eran más cortos también.
Claro, o sea, la trilogía de Galactus son tres números.
Ahora
y
no hay nada que
bajar
de seis números.
Efectivamente, ahora pues la forma de contar historias en los cómics, ¿no? Desde que, en concreto, pues desde que Warren Ellis inventó o incluyó en el mundo del cómic, metió el de Compressive Storytelling. Pues bueno, lo que tenemos es eso, ¿no? Es la dinámica de que ya un número ya no tiene que contar nada per se, ¿no? Sino que para que tú entiendas algo de la historia,
sí,
tienes que leer 5 o 6, ¿no?
Y eso tiene, pues, mucho sentido ahí... si te compras un tomo. Pero
sí,
uno
sí,
por
sí.
uno es desquiciante. Y yo creo que uno de los problemas de que hay gente que no pueda continuar es eso, ¿no? El que se lee uno y dice, esto no me dice nada, paso de leer el siguiente.
Sí, pero yo a la vez... estoy en general 90% de acuerdo con todos los argumentos a favor del tomo, porque en el fondo estás llegando a un público mucho más amplio, los tomos se pueden vender en librerías no especializadas, al final eso, pues alguien se compra un tomo y se lo lee y tan contento, digamos, es algo que empieza y termina y no tienes que volver a la librería el mes siguiente a ver qué es lo que tienes que leer. Pero yo, hay muchas colecciones que si no me leyese mensualmente, probablemente no me leería nunca. Porque esa comodidad de ir poco a poco, descubriendo, ¿no? Leyendo historias poco a poco sobre esos personajes y tal, pues yo, cuando llevas 30 números de algo y piensas, ostras, llevo 2 años y medio...
Yeah.
Leyendo esto.
Sí, sí,
¿no?
Que es cierto que cuando
lees
el tomo...
¿Haría esto mismo con tomos? Pues no lo sé.
No, creo que es lo mismo. No sigues, porque como lo, para bien o para mal, cuando lo que lees tiene principio y final, más o menos, ¿eh? Porque el tomo, a no ser que sea de algo como 1602, que tiene principio y final, punto, ya está. Final un poco abierto, pero tiene principio y final. No necesitas, no hay más números, no hay nada más, se acabó. Es una serie limitada. Pero cuando es algo que sigue teniendo números, hace infinitum, nunca acaba, solo varía el número de volumen, ¿no? Vuelven a poner el 1 y tú, ya, bueno.
Bueno, pero, y
pero al final,
eso.
Como te lees una historia que más o menos empieza y acaba, pues no tienes por qué a lo mejor leerte la siguiente. Para bien o para mal,
sí,
obviamente. No es como dices tú, estoy leyendo la grapa, me acabo este, pues voy ahora, me voy a coger el siguiente, porque ya ha salido el siguiente y tal. Es una cuestión de costumbre, ¿no? Quizás.
Ojo, pero incluso con las series que sí que continúan. O sea, por ejemplo, yo llevo 9 tomos de Saga y Saga me lo leo en formato tomo.
Sí,
porque es en lo que sale, bueno, en
sí,
inglés,
no, no,
pero es en lo que
claro.
sale.
Pero
mi
bueno,
relación con Saga sería muy distinta si me lo leyese mes a mes.
Sí, no, es lo que me, por ejemplo, yo con los cómics de Vértigo, ¿ves? ya no salen, ¿no? Pero, o sea, yo no me hubiera leído nunca Hellblazer, número a número.
Uh-huh.
O Sandman,
bueno,
¿te imaginas Sandman leyéndote en algo que no fuera por tomos?
Bueno, pues claro, Hellblazer al final cada número, de hecho los primeros números de Hellblazer son historias muy densas, ¿no? Los 80 todavía se contaban los cómics de una manera bastante comprimida.
No, está claro, y las historias son mucho más cortas,
contaba...
pero a la vez, al ser más densas y las historias más cortas te hacía más... Y el sistema de tomo no tiene tanto, ¿no? Porque yo tengo los varios tomos de Hellblazer y no el tomo no acaba en un momento de la historia, porque mejor en un tomo de 6 números te entran 3 arcos argumentales o 2 arcos
claro,
argumentales.
Eso es,
y te dejan una medias. O sea, que era lo mejor de todo. Yo tengo tomos donde me dejan arcos argumentales a medias.
Sí, porque el objetivo es recopilar los números uno detrás de otro,
claro,
no
entonces,
recopilar
pues,
arcos argumentales.
Pues vas y te compras el siguiente. Para leyéndolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son los cómics donde yo me he comprado muchos tomos, ¿no? De Sandman, de Hellblazer, de Preacher, de esos me he comprado los tomos, ¿no? Quizás por esa razón, que al final es un poco hacerlo de la grapa, pero con mucho más carne palet. Yo entiendo, ¿no? Entiendo el appeal de la grapa, el de ir todos los meses, el de algo poco a poco, de leer, pero claro, también vamos a ser sinceros, si te compras 8 cómics al mes, 8 grapas al mes, es más fácil que si te compras una o dos. Y es, voy, me compro una y espérate otro mes que me compre la siguiente. ¿Entiendes? Porque no, sí, tengo nada más que rellenar entre medias.
Sí, bueno, hay más cosas para leer en el mundo.
No, me refiero a nivel de cómics. Es uno de mis problemas. Yo es que no me voy a comprar 8 grapas a mis alturas. 9, primero no tengo dónde meterlas. No, porque no.
Ya, ese es un problema también, sí, el espacio siempre
no,
es un problema.
Porque no, pero quiero. Entonces, para mí es mucho más fácil eso, ¿no? Es decir, bueno, pues sale el volumen, me le compro el tomo, me le leo y tal, ¿no? ¿Que me gusta la historia? Bien. Porque el otro problema es que cuando con un primer cómic es difícil, ¿no? Solo un número de decir, bueno, ¿me gusta o no me gusta? ¿Voy a comprar más o me gusta o me voy a comprar menos? Con el tomo te lo compras, te compras uno. Es verdad que es más dinero que un par de grapas, obviamente, pero dices, pues me ha gustado, pues muy bien, pues ya me buscaré. Y puedes incluso seguir las grapas a partir del tomo o algo parecido. Pero bueno, pero no sé, me es verdad que no necesitas, cuando compras los tomos no necesitas meterte tan profundamente en ello, no es algo de más, pues me ha gustado, me lo compro y me lo leo, o haces como me he leído yo. Al final yo me compraba los tomos de la Marvel de los eventos. El resto pues bueno, pues vale.
Eso se hace mucho, sí, se venden muy bien los tomos
y no
de los
sé
eventos.
Por qué, porque me los leo y es como, pero ¿para qué me lo compro? Pero bueno. Y luego tenemos pues algunos, ¿no? En España, Stiberri, los Image, hay veces que los publica entero en tomo, ¿no? Directamente, sin pasar por las grapas o algo así.
Bueno, en España hay muchas colecciones, tanto de Marvel como de DC, que se publican directamente en tomo, porque las editoriales, las ventas no dan para publicarlo todo en mes a mes, ¿no? En grapas mes a mes. Y en el caso del cómic independiente, yo diría que la única colección de Image que en España se está publicando ahora mismo en grapa mes a mes es Paper Girls, de Brian Vaughan y Cliff Chiang. Todo
sí,
lo demás,
me han hablado muy bien de ella, por cierto.
Bueno, ya hablaremos de ella si eso en otro programa. Sí. Pero todo lo demás en España se publica directamente en tomos recopilatorios, pues normalmente en tapa dura o en tapa blanda, pero de 5 o 6 números.
Pues más o menos yo creo que ya deberíamos ir pasando a la última parte
de esta,
al desenlace.
En efecto, Rubén nos va a hablar, nos va a hacer la introducción a este Hellboy Wake the Devil.
El despertar del diablo. Es efectivamente guionizado, dibujado por el señor Mike Mignola o Mignola, o como narices lo quieran pronunciar según qué parte del mundo estemos. Publicado por Dark Horse. Quizás en España sea el cómic de Dark Horse que más ha llegado, debido a que no mucho de Dark Horse es publicado allí. Este es el segundo volumen de Hellboy. Hay otro primero. Son ¿cuántos números? 6 números, creo. Y se publicaron entre junio y octubre de 1996. En esta historia de Hellboy, lo que nos cuenta es, después de ciertas peripecias del primer volumen y su encuentro con los nazis y otras cosas parecidas, pues se descubre de que ha habido la desaparición de un museo de un, ¿cómo se dice esto? Un ataúd, ¿vale? Que pertenecía a un tío con ciertas propiedades místicas, y era que le mataban y al rato volvía. este señor entonces se moviliza al grupo al que pertenece Hellboy, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Era un señor que sospechosamente vivía en Transilvania.
Sospechosamente, se me ha olvidado añadir eso.
Sospechosamente,
el hombre venía
volvía
de
la vida y vivía en Transilvania.
No, de Rumanía, y iba, había estado las guerras napoleónicas, había estado muchas otras cosas, ¿no?
En efecto.
Y le mataban y a las tres semanas el tío volvía. O sea...
Y lo que decías, Hellboy forma parte de la AIDP, ¿no? En español, la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal.
Paranormal, sí. Si las pelis las habéis visto, es la misma agencia que las películas.
Sí, sí.
Los componentes no son los mismos, algunos personajes están como mezclados, pero es más o menos lo mismo. Y entonces mandan a este equipo, con Hellboy al frente, a Transilvania para investigar pues las posibles sitios en los que puede estar. Encuentra tres sitios, a Hellboy le toca ir a uno, y el grupo se reparte en otros dos grupos que van a dos sitios distintos. Y es pues este enfrentamiento con lo sobrenatural, donde se vuelve a encontrar con su... no creador, porque no es el que le crea, pero el que le trae cuando a la Tierra... y empieza a desenredar este gran plan para traer el famoso Ragnarok o fin de los días con nazis y otros seres de la cultura mitológica, sobre todo del este, yo creo, rusa,
sí, entre, sí. Del este de Europa, el norte de Europa,
los Cárpatos y todo esto.
Mezcla un poco mitología.
Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo que vienen a ser los monstruos de la época romanticista, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? En parte o principios del XX, y o personajes incluso reales. Y en esta historia, pues que se desarrolla precisamente en Transilvania, en los Cárpatos, pues es la verdad es que tampoco nos cuenta tanto la historia, ¿no? Es que es una historia de acción, más que nada, no vamos a negar, sobre todo a partir del segundo número. Es una historia de acción con breves intervalos de explicaciones de lo que está pasando y un desarrollo de los personajes principales muy pequeño, pero sí de los personajes de los malos, podemos decir, ¿no? Esos personajes se desarrollan algo más que los personajes principales. Me da a mí que porque ya han sido desarrollados, al menos en parte, durante el primer volumen de los primeros cómics. Los dibujos, pues es un dibujo simple, pero efectivo en cuanto a que no es muy perfeccionista. Los personajes son Hellboy, no es ese constructo perfecto, ¿no? Que nos imaginemos de la peli, sino que es un dibujo más así, más no caricatura, pero menos realista.
Es un estilo muy particular, el de Mignola.
Sí, es muy oscuro, muy gris, muy sucio.
Tiene este punto como muy anguloso a la hora de definir las siluetas. La propia anatomía de los personajes es muy particular, ¿no?
Sí,
cómo se ha dibujado Hellboy.
Hellboy tiene el cuerpo muy grande y las piernas muy pequeñitas.
Luego Hellboy pues tiene esos detalles, ¿no?
Un poco caricaturesco, ¿no? De dibujo, ¿no? De cartoon. Más Hellboy.
Sí,
luego los otros personajes no son tan así. Son más lo que dices tú, muy angulados, muy pálidos, muy todo. Los fondos suelen ser bastante oscuros o bastante grisáceos. Y lo que hace que, claro, Hellboy con ese rojo intenso sobresalga sobre todo lo demás, ¿no?
Claro, es que está muy bien pensado. Porque primero te crea esa atmósfera gótica, ¿no? En la que quieren marcar toda la acción.
Gótico nazi, diría yo.
Sí, bueno, pero tiene ese punto tenebroso, ese punto, pues no, al final este cómic está dedicado por Mignola a Drácula y a todos esos vampiros, ¿no? Que siempre amó, ¿no? Y tiene ese punto, ¿no? Un poco de historia romántica, ¿no? De la novela del terror del siglo XIX. que creo que impregna no solo este número, no solo esta historia de Hellboy, sino en general
sí,
todo,
la
¿no?
línea general, sí.
Sí, y ahí destaca mucho el color rojo del protagonista, ¿no? Y esa silueta, ¿no?, en el medio de donde la ponga, ¿no?, en cada momento.
Sí, y juega mucho con los claroscuros y con las sombras y no enseñar a los personajes de manera total, sino parcial, ¿no? No son escenas muy recargadas tampoco, no suelen ser escenas que digas, uff, está pasando demasiadas cosas aquí, suelen ser un dibujo, pues eso, muy central, donde enseguida los fondos son muy difusos, y muchas veces incluso la acción desaparece, se convierte en monotonal, ¿no?, en los fondos, Y sobre todo yo creo que es para recalcar esos personajes, ¿no? Quitar todo lo demás y dejarte los personajes.
Yo, una de las cosas que me parece que son muy características de Hellboy, y quizá características de Mignola, ¿no?, pero en particular de Hellboy, es que todo ocurre, todo pasa muy rápido. O sea, la narración hace que nada se nos hace largo. De repente pasamos de página y estamos en otra cosa ya.
Sí, no tienes Hellboy, que ver las resoluciones, ya
para moverse. Es un cómic de acción, pero no hay combates hiper largos.
No, suele ser todo muy
splash
rápido.
Page, no, sino que eso es.
Pero no solo eso, sino el desarrollo de la historia. No te deja colgado, no empieza a explicarte algo y se está páginas explicándotelo. Cuando, no, enseguida te da la resolución a aquello que comienza, ¿vale? No salta, si hace falta. Da por hecho que vas a entender lo que ha pasado, ¿no? Si pasa algo aquí y de repente vemos al personaje despertando no sé dónde, damos por hecho que... Y antes hemos visto justo antes a otro personaje, damos por hecho que ese personaje ha cogido a este y se la ha llevado no sé dónde, ¿no? No tiene que enseñarnos el proceso,
sí,
no nos...
Hace muy buenas elipsis, o sea, está muy bien escogida la viñeta, ¿no? Los saltos que va dando están muy bien planteados.
Y es curioso porque no es un cómic profundo, no es un cómic que diga, oh, Dios, qué carga emocional, que no sé qué, no. Es más, ¿sabes? Algo que me sorprende es la facilidad con la que muere la peña, ¿no?
Bueno, no es un cómic profundo, es verdad que muere gente como totalmente,
pero sin darle
totalmente
más importancia, ¿no? Es como, pues ya está, pues ya está bien, muy bien.
Bueno, pues nada, siguiente.
Ha ido, ya ha muerto, pues bien.
Pero es verdad que eso pasa de una manera un poco, demasiado superficial, pero sí que es un cómic, es una historia que se puede leer... de manera autoconclusiva, sin haberse leído nada antes de Hellboy. No es, cronológicamente no es la primera, ni nos cuenta el origen de Hellboy, pero sí que es una exploración, ¿no? Él descubre muchas cosas sobre quién es, sobre...
sí, eso es cierto.
¿Por qué está en la Tierra, ¿no? Porque al final,
sí,
la gente que hayáis visto las películas o que conozcáis al personaje, pues ya lo sabréis, ¿no? Pero Hellboy es una especie de demonio, ¿no? Es una criatura de color rojo con un inicio de cuernos en la cabeza y una mano derecha hiper grande que no sabe, un puño derecho en el que no siente dolor y que no sabe muy bien para qué sirve o no conoce su poder. Que llega a la Tierra, pero no sabe muy bien de dónde viene, no recuerda nada de su pasado, ¿no? Y aquí se explora un poco, ¿no? Y te va dando algunas pistas de cómo llegó a la Tierra, por qué, para qué lo trajeron, ¿no?
Pero yo creo que dedica tanto tiempo a eso como dedica a dar esa historia a los malos de la historia. A darles un background a los malos de la historia. O sea, no...
Yo ahí sí que voy a poner quizá el punto crítico, y es que algunos momentos, algunos saltos que da de la acción, de la acción central del cómic, ¿no?
Sí.
Hellboy, a escenas con los malos,
sí,
en los que dices, ostras, espera un momento.
Sí.
Aquí me
sobre
vendría
todo
bien
una
caja
trama,
de texto diciéndome, estamos en tal sitio, ¿no?
Sí. Sobre todo hay una trama con ellos, que están en un sitio totalmente apartado de donde se está pasando los sucesos
sí,
principales.
El centro de la historia, ¿no? La historia del vampiro en Transilvania, digamos, ¿no?
Sí, que es como, ¿para qué?
Sí, sí.
Bueno, no, pues que al final, son muy breves, que eso es cierto. Lo bueno que tienes es que son
papel,
muy breves,
¿no?
Pero son como...
Sí.
¿Y? No sé si son flecos, pero creo que no, porque además son los personajes que los presenta al principio de la historia y es como, pues vale, a lo mejor tiene más relevancia luego, pero ahora mismo es como, podrías haber saltado toda esa trama y el cómic hubiera estado donde está.
Sí, pero eso yo creo que también tiene, aunque se pueda leer como algo autoconclusivo y cerrado,
sí,
también
sí.
Forma parte de una historia más larga que es pues la,
claro,
del conjunto de Hellboy.
Claro, luego seguramente lo explotará,
¿no?
Pero te quiero decir que en ese momento es como, pero claro, entonces puedes pensar, pues lo pude haber hecho más adelante esto que nos cuenta, ¿no? No sé, es ese etapa, pero me parece a mí que bueno, que lo que es la trama central de la historia, lo que nos cuenta, está bastante bien. Y es distinto, es un cómic distinto en que, sin ser un cómic, como digo, sí tiene cierta profundidad, pero sin ser un cómic brutal, de en plan, pues eso, una profundidad, una mitología, demasiado, no, es fácil de es muy muy rápido de leer, muy rápido de entender, y la acción es como tú bien has dicho, pues eso, empieza, acaba sin alargarse cuando no debe.
Y Hellboy mola.
Sí, y el o personaje sea, mola mucho. Vamos a ser sinceros.
Tiene ese punto satírico.
Sí, sí. El que todo encima le sale mal. O sea, hay un momento, hay un chiste que dice, ¿qué os jugáis a que le pasa es a él? ¿No? Me ha puesto 100 pavos al que lo pasa es a él. Él se va a encontrar a la peña.
Sí, sí.
Y dice, y el otro, no, ¡pum!
Es un personaje muy ácido, tiene, o sea, en muy pocos diálogos, Mignola le construye un carácter muy marcado, muy sí. fuerte, muy, muy sarcástico, muy ácido, muy... muy, a ver, soy un tipo rojo
muy
con
antihéroe,
una mano gigante
vez, ¿no?
Sí.
Es muy antihéroe. Bueno, todos los personajes son muy antihéroes. Todos los del grupo tienen un nivel de frialdad, ¿no? Bastante interesante, podríamos decir. Pero pues sí, es yo creo que es eso que está es y es lo que ha conseguido que sea un clásico al fin y al cabo.
Sí, esto se publicó, por supuesto, como decíamos antes, se publicó número a número, ¿no? En su momento. Luego aquí en España Norma lo fue publicando en esos tomos recopilatorios, en este caso en tapa dura, que hay un montón y que se pueden conseguir todavía. Y luego además está recopilado en unos tomos integrales de 400 páginas o 400 y pico. Que recopilan pues unas cuantas historias, ¿no? Entonces son la edición, digamos, definitiva, son tres tomos de 400, 500 páginas que recopilan sí. un poco toda la mayor parte de las historias, ¿no? Y ahora ha salido un bueno. cuarto tomo
sí.
con una miniserie que es Hellboy en el infierno.
Ya lo he oído. Sí, he visto que son varios números ya están
se
ahí.
Puede leer de múltiples maneras. Yo creo que es una serie que si abres el tomo y te gusta el dibujo, o si ves algunos números y te gusta el dibujo y te llama el estilo, merece mucho la pena.
Sí. Y además que es raro ver a una serialización tan larga en el que es el escritor y el dibujante la misma persona.
Sí, eso también.
Eso es difícil de encontrar.
Luego es un universo que ha tenido sus ramificaciones, porque luego salió una serie, ¿no? O sea, Hellboy como tal se puede leer de manera autónoma, pero luego salió una serie sobre la AIDP, ¿no? Que se centra en otros personajes.
Sí, luego hay un Hellboy luego, 1950 y algo así también.
Claro, luego ha habido miniseries por ahí, ha habido Abe Sapien, que es uno de los personajes secundarios, tiene su propia miniserie.
Sí.
O sea, han ido saliendo, pues, cosas...
Sapien es el... Si habéis visto... Y no habéis leído los cómics, pero habéis visto la peli. Es el personaje anfibio que sale en...
Eso es.
En la película. Que también sale en estos cómics, por cierto. Tiene un personaje muy secundario. Me da a mí que después va a tener más importancia. Pero aquí sale muy poquito. Pero sí. Y es un personaje también muy interesante, por cierto. Cuando ya empieza a coger más cuerpo. Yo creo que ya deberíamos acabar estas cosas, ¿no?
Pues
por,
sí.
Por el que dirás, más que nada.
Eso es, estaba mirando que no sé en qué fecha. Ajá, sí, en mayo saldrá la siguiente película de Hellboy.
Sí, es verdad, se me ha olvidado porque ya no es. Guillermo nunca pudo acabar la trilogía Guillermo del Toro, lo cual me entristece mucho. Porque bueno, me gustaba mucho cómo hacía sus. El diseño de sus criaturas fantásticas. Porque si Mignola es muy bueno haciendo esto, Guillermo del Toro también era muy bueno diseñando sus monstruos. Y tampoco ya no es Ron Perlman el protagonista. Ya no hace Hellboy, no. Ron Perlman.
Sí, sí.
Ahora eso. Es el sheriff de Stranger Things, que no me acuerdo de su nombre ahora, el del actor. Pero bueno, he visto
David Harbour.
Sí, he visto, la verdad es que da bastante el pego también. También es como Ron Perlman, tiene una cara bastante cuadradota y tal, pues sí queda un poco el pego. A ver qué tal, qué sale. Y veremos. Yo creo que ya acabamos, ¿no? Y estas cosas.
Eso es.
Nos despedimos.
Suficiente por hoy.
Sí.
Nos despedimos hasta el mes que viene. Esperemos que sea el mes que viene.
Si no ha habido un cataclismo universal, esto.
Eso es.
Y nada más, sabéis que nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, nos podéis escuchar también en iVoox, obviamente. Y que estamos también en las redes sociales. De vez en cuando, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y no mucho más. Si nos escucháis, nos gustaría de verdad. O sea, no es que aceptemos peticiones, pero
hombre, sí.
Algunas...
Si alguien tiene peticiones, que las haga. Vamos.
Sí, otra cosa es que las hagamos. A ver si me entendéis.
Luego
vosotros
ya, pues,
podéis,
oye,
pedir. Otra cosa es que nosotros podamos o queramos
satisfacer,
o sea,
esas peticiones.
Satisfacer esas
pero...
peticiones. Pero nos ayudaría a pensar que es lo que quiere que hablemos la gente, ¿no? O sea, ya sea
las
porque
masas.
Es algo que hayáis leído vosotros y queréis contratarlo con lo que decimos nosotros, ya sea porque no queréis arriesgaros a compraros el cómic y para eso ya estamos nosotros. Para hacer el...
Eso es.
Y yo creo que ya. Bueno, sabéis que hay otro podcast que se llama Cuatro Reviews y un Funeral, en el que yo con Conchi, o bueno, y
con César, colaboraciones especiales de
César
Retro,
poco hay una
de ustedes.
Pues podéis saber sobre películas, sobre cómics y sobre otro mundo de películas y sobre cosas de la tele y de Netflix. Y ya está. Muchas gracias por escucharnos. Ya sé que alguna vez esto se hace un poco largo, pero nos encanta que lleguéis hasta el final. Pasarlo bien, y no paséis mucho frío, que está cayendo la de Dios en Cristo. Hasta el mes que viene.
El invierno, hasta el mes que viene.
Adiós. Don't you dare.